querida familia del Hogar de la Madre y queridos amigos, todos los que seguís este blog de cultura y civilización. Qué gusto volverme a encontrar frente a estos aparatos de grabación para ponerme en contacto con vosotros. La última vez estábamos tratando sobre un capítulo que hemos abierto que se llama, lo hemos dado en llamar, la civilización del amor. Emitimos dos audios sobre ello y este es el tercero. Y al segundo, tras una introducción en el primero, al segundo comenté que podríamos titularlo La vida y su enemigo mortal. Bueno, siguiendo ese título, esta sería una segunda parte de eso mismo, la vida y su enemigo mortal. Por cierto, que en aquella ocasión, recuerdo que era 29 de septiembre, luego tardó en emitirse por problemas de técnicos durante tiempo hasta que salió, pero recuerdo esa fecha porque es la fiesta de los santos arcángeles y tenía pensado, nunca dedicamos a nadie esto porque no se me ocurrió nunca, vamos a dedicarle este audio, pero había pensado se lo dedicaremos hoy, que es su santo, al padre Rafael, instrumento maravilloso de Dios gracias al cual existe todo esto y nuestra página web y que pertenece a lo que él fundó en nombre de Dios y su madre, que es el hogar de la madre. Bueno, hoy se lo dedicamos a don Rafael con todo cariño, lo que vamos a comentar, que en esta ocasión yo quiero que vaya siendo más breve y más corto, porque no soy yo capaz de hacer eso así, pero sí me gustaría que a partir de ahora las emisiones fueran más breves que lo que han venido siendo. Bien, antes que nada, como siempre, nos encomendamos al Espíritu Santo juntos y le decimos, ven Espíritu Santo, ilumina nuestras almas. Ven Espíritu Santo e ilumina nuestras mentes. Ven Espíritu Santo y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor, para que el trabajo que vamos, la actividad que vamos a realizar a continuación, sea y sirva para la santificación de las vidas de nuestros hermanos y la nuestra propia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, sé de la salvación nuestra, sé de la salvación mía. San José, ruega por nosotros. Bien, queridos y queridas amigas y amigos de este que seguís este blog. La civilización del amor, ese nombre precioso que San Juan Pablo II quiso dar como quien bautiza la etapa definitiva de la historia de la salvación, pretendiendo o presumiendo que llega el momento ya, momento que puede prolongarse todo lo que Dios quiera, ¿no? En años y en siglos. Pero, bueno, la esperanza nos hace pensar que no será tanto, en que se alcanza el culmen, la cumbre, de eso que venimos cultivando a través de los distintos y diversos pueblos y geografías y paisajes de la Tierra a lo largo de la historia y desde los tiempos remotísimos de ese proceso de hominización que hemos explicado hace ya, pues en enero, hará 6 años que empezamos haciendo aquello, si no recuerdo mal, en que estamos sobre la Tierra desde que Dios Padre nos creó. Hemos ido cultivando como esos ríos y esos afluentes que van a parar, que van vegando a un río madre y que acaba desembocando en el mar, en el océano. Pues hemos ido cultivando esa civilización, sumando culturas y formando la civilización humana. Y decíamos también hace tiempo que tras el proceso de hominización, de erguirnos, ese primate que somos, monos sin cola, maravillosos, amadísimos del Señor, enamorados, que le enamoramos hace millones de años, quizá. Y recordaremos hoy el motivo, además. Decíamos que tras ese proceso de hominización, en lo que propiamente damos en llamar la historia de la humanidad, tras la proto y prehistoria, en la historia, se ha iniciado lo que sería un proceso de humanización, en el que se supone que el ser humano civilizado, a medida que ha avanzado en su civilización, ha ido siendo más humano cada vez, menos animal y racionalmente más humano. Menos animal, no en que haya perdido la belleza de su animalidad, la que Dios nos ha dado, que es lo que disfrutamos, por ejemplo, en todas las actividades de tipo físico, que solemos confluir y llamar o resumir en lo que a lo que nos referimos como el deporte y los deportes, sino en cuanto a la irracionalidad que tiene el animal. Para ser más racionales, más humanos, más civilizados, todo en definitiva viene a confluir en lo mismo. Pero sin embargo, ya tuvimos ocasión en algún momento de darnos cuenta de que esa humanización, ese proceso de humanización que ha sido consecuente o debería haber sido consecuente con el de hominización, el de hacernos mujeres y hombres, de homo hominis en latín, hombre, esa humanización deja mucho que desear en algunos aspectos. Deja mucho que desear. Ha sufrido descalabros y tiene unas profundas contradicciones muchas veces. Pensemos en las guerras, por ejemplo. Cada vez con mejores instrumentos de matar, convirtiendo el mejores en el mayor de los atropellos que podemos imaginar, haciéndolo todo en aras de un progreso que ha sido más destructivo en muchas ocasiones que constructivo, y por lo tanto, ¿qué progreso es ese, no? Pues bien, el enemigo mortal de la vida, que no es otro que el maligno, Satán Lucifer y sus ángeles caídos y sepultados en las mazmorras, como dice San Macario, hoy en el oficio más lóbregas del infierno por Dios Padre, y desde el que actúan y tienen el mundo en sus manos, mientras Dios lo permita. Y él sabe por qué y para qué. Como permite ahora esta situación, ¿no?, de epidemia mundial, la famosa pandemia, que espero que estéis soportando lo mejor posible y resistiendo a ella y con toda prudencia y sentido común y con la mayor paciencia y serenidad posible. Eso os deseo de todo corazón. Mientras dure y Dios lo permita. Le pedimos que acabe con ella, pero como él quiera y cuando él quiera. Creo que ese es mi sentimiento, por lo menos. Eso Dios sabe por qué y seguro que va a sacar bien de todo ello y de todo este momento. Pero decíamos que el mundo, que está en manos de Lucifer y sus diablos, de los demonios, y que por lo tanto en él domina el reino de la maldad, el pecado y la muerte, es el enemigo mortal de la vida. Es el enemigo de la vida. Y creo que ya en la última emisión, si no recuerdo mal, adelantábamos que el poder del diablo se nos antoja a veces casi infinito, pero le falta ese casi que le faltará siempre, porque hay que ver, con sus sugestiones y tentaciones y seducciones, cuánta maldad es capaz de provocar en nosotros, ¿no? Hasta el punto de que tenemos dichos populares, y ya saben que yo al menos soy defensor de los dichos populares porque creo que la sabiduría popular se encierra en ellos y que el género humano para eso tampoco no ha sido nunca tonto. Cuando ha repetido durante siglos un dicho, una frase, es porque dice una verdad, encierra una verdad por sencilla o simple que sea, ¿no? Tenemos uno que dice: no digas nunca de este agua no beberé, porque basta que te enorgullezcas en ese sentido para que Dios Padre, que es tan bueno y está contigo y atento a ti. Esa es una de las grandes maravillas de Dios nuestro Señor, que nos dejan absolutamente obnubilados, ¿no? ¿Cómo es posible que esté atento a cada uno con los miles de millones que somos? Siempre. Es que Dios es Dios. Insondable su sabiduría, su inteligencia es infinita, no tiene fin. Cosa que en el diablo sí, el diablo es finiquito. No es infinita su maldad, porque si no estaríamos apañados. Pues bien, Dios a veces permite que de eso sobre lo que tú has dicho, yo de este agua no beberé. Yo ese pecado no voy a cometerlo. Fíjate qué horror, fulano, mengano, tutana, lo que han hecho. Pues basta que lo sientas así, orgullosamente, cometas ese error, que ya es un pecado, ese orgullo, para que Padre te permita que caigas en ello. Por muy malo que te pudiera resultar aquello, y te muestre una vez más tu absoluta nada, tu insignificancia absoluta y total, porque no somos nada ni nadie. Y él, de vez en cuando, pues tiene a bien que lo experimentemos, sobre todo a sus hijos, a los que queremos ser sus hijos, y sentirnos cada día más amados por él, y tener voluntad y ánimo para amarle también nosotros, más y mejor cada día. Pues bien, el diablo tiene un poder inmenso, pero decíamos el último día que hay una cosa que no puede dar: la vida, porque él es la muerte. Él es la encarnación de la muerte. Es el enemigo mortal de la vida. Y no puede dar vida. Y odia la vida. Y la vida es algo que hemos recibido por la gracia de Dios. El autor de la vida, el creador de la vida, es Dios nuestro Señor. Es el Padre Todopoderoso que ha creado todo. Todo nuestro ser, con todas las maravillas que tenemos en la tierra donde vivimos. Los cielos, la tierra, bueno, pueden leer el relato genético en la Biblia, con ese, dentro de ese relato sagrado, mítico, los 7 días, los 6 días de trabajo, diríamos así, producción de Dios creador de la tierra, de los cielos y de todo. Hace unos días hemos celebrado la solemnidad total y definitiva, maravillosísima, de Jesucristo, Rey del Universo, que no tiene límites, que es infinito, el universo. Bien, pues la vida es algo que no puede dar el mal, la muerte, el diablo, Satán, Lucifer, cuyo origen ya conocemos y ya sabemos en qué momento y por qué se desató con su cólera soberbia, se desató esta encarnación en la maldad y en la destrucción y en la muerte. Y entonces odia la vida. Y sobre todo odia la vida de aquel que en un momento dado les dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dice la vida, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios unigénito, dice la vida en ese momento, se está refiriendo a la vida divina, a la vida de Dios, es decir, a la vida que no termina, a la vida eterna, a la vida eterna, a la vida que no se acabará, a eso que Dios Padre ha querido regalarnos, si queremos cogerlo, si queremos disfrutarlo, ha querido que pueda ser algo para nosotros siempre, la vida eterna, es decir, la inmortalidad. Y más allá de la muerte de este cuerpo, de este pobre cuerpo nuestro en este mundo, regalarnos la inmortalidad para que vivamos gozosos y felices, infinitamente felices y dichosos con Él, alabándole eternamente, siglo tras siglo, sin fin, en su reino, en su reino. Contra eso está el diablo. Su empeño es que eso no ocurra. Condenar, que se condenen las almas, que se condenen las personas, que no crean en eso, que lo rechacen si es que llegan a tener noticia de ello. Y vaya, si lo viene logrando, en principio al menos, con una mayoría enorme de personas, de mujeres y hombres que nacen, viven y mueren en este mundo, siglo tras siglo, año tras año. De hecho, Jesús, en su vida pública, cuando vivió con nosotros en la tierra, llega a decir que la puerta que lleva a la vida es una puerta estrecha. Y de los que se empeñan en pasar por ella, pocos lo logran. No dice y pocos la atisban y quieren pasar por ella, sino que incluso llega a decir que son muchos los que, de los muchos que querrían pasar por ella, pocos lo consiguen. Porque el camino que lleva a la vida es un camino angosto. Quien quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Jesús no nos ha engañado nunca. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. El padre de la mentira es el diablo, es Satán, Lucifer. En él todo es mentira. ¿Cuánta mentira hay en el mundo? Señor, en estos momentos ahora, por estos pagos, todo es confusión, mentiras, embustes, trápalas, engaños, que si somos conscientes de ellos, a veces se nos pinta una sonrisa en la cara irónica por no echarnos a llorar. Porque este mundo es del diablo, es su reino, mientras dure. Bueno, y por eso es un valle de lágrimas que rezamos a nuestra madre en la salve. Es un tiempo de peregrinación que tiene mucho de desierto y poco de solaz verdadero y auténtico muchas veces, ¿no? Aunque la felicidad íntima y radical que tenemos los hijos de Dios y la paz del alma en la que gozamos de Él cada día, y si sufrimos más gozamos con Él porque Él nos consiente que le acompañemos en lo que fue su pasión y muerte para poder resucitar y alcanzar la eternidad feliz. Los hijos de Dios somos radicalmente felices, porque vivimos colgados de una esperanza maravillosa, en la que el Señor, con su triunfo, nos ha alcanzado el poder llegar a gozar una eternidad, bueno, que por más que queramos imaginar maravillas de maravillas, nos va a sobrepasar infinitamente. ¡Oh, cuánta dicha! Pero mientras tanto, el enemigo mortal de la vida, el diablo y sus ángeles caídos, sus demonios, cualquiera diría a primera vista que van ganando la guerra y han conseguido en el mundo hacer ya, como si fuera carta de naturaleza, valga la contradicción y la paradoja, han conseguido que incluso los organismos oficiales más encumbrados, la ONU, lugares de este tipo, que son del mundo y son de él, hagan oficial y concedan como un derecho natural, cuando es mortal, lo más antinatural que pueda haber, el aborto, por ejemplo, el aborto, el que la mujer, en compañía de el procreador con ella de una vida que iba a acabar siendo como la de ellos, la de las personas que abortan, que empezaron siendo así, un espermatozoide que se introduce en un óvulo, microscópicos, como el coronavirus, microscópico, no se ve, más allá de lo insignificante, diríamos, pero así empieza toda vida. Es un milagro tan portentoso, claro, es Dios, Él es el creador de la vida, todo Él es autor de ello. Pues los diablos han logrado, Satán, Lucifer, en su soberbia, en su maldad, en su odio absoluto contra Dios y la vida, contra su creador, al fin y al cabo, que era Dios Padre, ha conseguido que en el mundo el aborto no solamente sea una práctica que ocurre, por desgracia, en cientos de miles de casos diarios en el mundo. Solo en España, no sé, son más de 150.000 abortos los que se contabilizan al año, que se contabilicen, ¿eh? Luego otros a lo mejor no, que se sumarían. Así de tremendo, ¿no? Sino que incluso se haga algo oficial. E incluso que se mire mal en un momento dado a las personas que tienen hijos, o se les mire como personas de mal gusto porque quieren tener hijos, tienen uno, dos y quieren tener más. No vamos a caber, tocaremos a menos. Qué repugnantemente ha retorcido el egoísmo, el mal, la maldad, el mundo de pecado en el que vivimos y soportamos. Qué terrible. Bueno, este sería un triunfo que de cara al mal, por supuesto, es definitivo. Para ellos es definitivo. Ya no hay que seducir y tentar y conseguir que nos sigan a ese Dios a través de la fe y la esperanza y practicando la caridad y el amor a nuestros hermanos. Ya no hay que luchar ni tentar a las personas para que caigan del lado del mal, del pecado y de la muerte eterna, porque los eliminamos antes de salir del vientre de la madre. Los matamos antes. Satán Lucifer es la muerte y procura la muerte. El escándalo de esto que comento es tan grande que no tiene parangón en la historia. Y es el ataque de Satán Lucifer a eso con lo que no va a poder jamás. A la institución de la cultura civilizada humana por antonomasia. La familia. La familia. Que no es una institución cultural. Ya lo comentamos hace unos años cuando está grabado en un audio de los primeros. Cuando hablamos de esto, sino que es una institución natural, natural. Y de hecho, proponía yo entonces, con toda la modestia y simpleza, yo soy muy simple, no me atrevo ni siquiera a decir que soy una persona sencilla, porque soy un pecador nada más, un mísero, pero soy muy simple, ingenuo. Muy a mi pesar a veces, pero me atrevía a plantear o a proponer la hipótesis imagen de Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo, por lo tanto, y de nuestra vida, embelesándose, enamorándose de ternura al contemplar a ese catirrino cuando éramos ese monito sin cola pequeño, hace 1 millón de años, 2, 3, 4 millones de años atrás, el tiempo que queramos. Macho, hembra y crías, el embrión de la familia, protegiéndose y huyendo de la agresión de los depredadores, dado que fuimos un animalito que no podía hacer daño a nadie, porque no tenía armas. No tenía una dentición como un carnívoro, ni tenía garras, ni tenía pezuñas, sino que estaba desarrollando en su evolución unas manos hábiles, unos dedos que iban a servir para todo, y se protegían, y amaban a su manera, el macho y la hembra, el macho y las crías, sus crías. Su familia. ¿Y cómo eso pueden escucharlo? En un paréntesis corchete le pediría a los demiurgos del blog, perdón, de la página web Info Familia Libre, que se pueda llegar a sacar, a ver. Para poder escuchar los audios de hace unos años, porque este hará, si no recuerdo mal ahora, el número 28. Esto están en los primeros, en los 4 o 5 primeros audios. Y alguna vez que he intentado a ver si se podía llegar atrás y tal, no he sabido hacerlo, yo por lo menos, cómo poder quiero escuchar el número tal, o este, o el otro. Me he quedado en los últimos, sí, 4, 5, 6, 8 últimos, pero no he podido ir más atrás. Y entonces decía, precisamente el Homo erectus, que es la gran proeza que nosotros como animal hemos hecho, que no ha hecho ningún otro ser, ni mamífero ni no mamífero, sobre la Tierra, que es transformar su esqueleto, su estructura ósea fundamental y lograr que la columna vertebral se enderece para convertirse en bípedo. Somos el bípedo implume, ¿recuerdan? El único animal que no siendo ave, que no teniendo plumas, camina sobre 2 extremidades. Los demás tienen plumas, los que caminan sobre 2 patas. Nosotros no, porque nosotros somos mamíferos. Nosotros, como los monos, éramos de andar, apoyándonos en las extremidades superiores también. Pero hemos conseguido esa proeza. Y esto decíamos que fue dada nuestra monogamia, porque el macho quería llamar la atención de esa hembra a la que él quería, esa y no otra, para tener sus crías, sus hijos con ella. Porque somos monógamos, no polígamos. Y en aquellos momentos, cuando comentaba esto, explicábamos con más precisión que no hay que confundir el que uno pueda tener relaciones sexuales con muchas hembras y una hembra con muchos machos. Que eso no es una tendencia polígama, sino el gusto y el desarrollo de esa sexualidad. Sino que a la hora de tener las crías, los hijos y criarlos, no nos da lo mismo una persona que otra, un macho que otro, un hombre que otro, una hembra que otra, una mujer que otra, un hombre que otro, sino queremos esa persona, esa. Esa es la monogamia, mono, uno, frente a poli, muchos, ¿no? Monogamia, mono. Y explicaba incluso en aquel momento, recuerdo, cómo no había que confundir eso. No nos debía llevar a confusión el harem en la cultura islámico-musulmana, por ejemplo. No, el harem es el gusto del sultán tener mujeres para tener relación sexual con ellas. Pero tiene una favorita, una mujer con la que tiene los hijos. Solo una con la que tiene los hijos. Eso es una cuestión cultural que viene desde el profeta, desde Mahoma. Es otra cuestión. No es porque ellos sean el árabe, la etnia árabe o tal, tengan una raigambre polígama. No. Nosotros, como animal mamífero, primate sin cola, ser humano, somos monógamos. Y ahí está el origen maravilloso de la familia que ha enamorado y enamora a Dios. Y Él decide a nosotros soplarnos, darnos su espíritu. Infundir en nosotros el alma. Eso que en el relato genético de Adán y Eva, el mito sagrado de Adán y Eva en el paraíso, aparece como el momento en el que sopló ese barro, Dios le infundió su espíritu. Y de ahí que digamos que nos ha hecho a su imagen y semejanza, para que seamos dignos de concebir todo esto que contamos y a lo que aspiramos. Y nos ha dado esa inteligencia a través de la cual, con su luz maravillosa, podemos llegar a ver este tipo de cosas y denunciarlas, que es lo que hago ahora en este ratito con vosotros, o con ustedes, como quiera cada cual sentirse llamado o referido socialmente, lo que hacemos ahora. Denunciar esta absoluta catástrofe para la vida de tantas personas. Porque todos los que son concebidos en el vientre de una madre, solo por el hecho de haber sido concebidos, aunque no hayan pasado de un día, ya están escritos, como dice en Isaías, en las palmas de las manos de Dios, y van a tener la eternidad. Y hemos dicho en alguna ocasión que será terrible la condena para esos padres cuando puedan ver por un instante solo los ojos de aquel hijo que no tuvieron, que les mira y les perdona, pero al que no van a poder volver a ver ni gozar en la eternidad. Podría ser una condena del aborto cuando es consentido y consciente y militante incluso. Esas personas que, bueno, yo soy un poco bruto o muy bruto. Por eso mi maestro espiritual alguna vez me dijo, tente miedo, hijo, tente miedo. Y con la edad, y ya voy siendo joven hace bastantes años, pues cada vez noto más ese consejo y lo tengo en cuenta y me temo. Pero hace muchos años ya que preferiría pensar que ni siquiera me tocó tener lo que decir nunca, pero hace muchos años ya que me di cuenta de que la interpelación más rotunda, contundente y definitiva que yo le puedo hacer a una mujer o un hombre que han conscientemente y voluntariamente abortado y que están a favor del aborto, además, es decir, que nadie les va a quitar a ellos la razón de que, oye, nosotros queremos disfrutar del sexo, pero no tenemos por qué tener ninguna responsabilidad, pues no nos da la gana, ¿no? Y ya está. Y encima, si ya hemos cumplido y tenemos un hijo, pues ya, si hay nada. Ha habido un fallo, pues abortamos y se acabó. Y lo defendemos. Pues que el argumento por mi parte es, pues si tu madre y tu padre hubieran opinado igual, que a lo mejor te había gustado, ¿no?, que opinaran como tú, que coincidieran contigo, ya me contarás dónde estabas. ¿Dónde estabas tú para ahora tirarte al rollo de que viva el aborto, si tus padres hubieran opinado igual que tú y lo hubieran llevado a cabo? ¿Y qué contestamos ante eso? Ah, bueno, claro, que yo puedo ser proabortista, o en contra, o a favor, porque he nacido, porque vivo, porque existo y tengo la vida. Y qué bien, cómo me alegro. Y según el día más o menos, pero gozo de la vida. Pero a otros se la quito. Eso es una célula, eso es nada, eso es un... Bueno, eso es lo mismo que fuiste tú desde el primer instante de tu concepción. Y ya Dios te tiene. Y los que tenemos la chaladura de una esperanza inconmensurable, que no se puede medir, porque Dios nos la regala y nos la da, y la gozamos, y gracias a eso soportamos este mundo con todo su tedio y toda la maldad y el pecado que tenemos cada uno y que nos cabe. Pues los que tenemos la esperanza de que todos los seres humanos que han sido, son y serán, algún día estarán en la gloria con Dios, cada cual en su medida y en su grado, y con sus merecimientos, o su condena de... Bueno, pero estarán, porque que tenemos la ilusión de que Satán, Lucifer y sus diablos al final no se lleven ni uno solo con ellos y su fracaso sea absoluto y total. Los que tenemos esa esperanza, ojalá no sea vana. Ojalá, dicen, ¿no?, en árabe, quiera Dios. Los que la tenemos, pues hay que sufrir ahora el tiempo del aborto, y que no es bendecido, ¿no? Es una paradoja decir bendecido por los organismos mundiales oficiales y concedido como un derecho, como si fuera un derecho natural. Bueno, esta es la primera andanada con respecto a estas armas, estas guerras que aparentemente, batallas decisivas, para ganar la guerra total y final, ¿no?, de Satán, Lucifer, del mal, del pecado y de la muerte, contra la vida, la virtud, la bondad, el amor. El odio frente al amor. El odio a la vida frente al amor. Que da la vida. Frente al amor que da la vida. Hacer el amor, otra falacia repugnante de Satanás. Ya lo hemos dicho también y lo hemos comentado. Yo a mis alumnos, durante muchos años fue la enseñanza mi oficio, mi trabajo, y creo que también era mi vocación. Bien, los alumnas y alumnos que tuve, que fueron unos cuantos miles durante más de 33 años podrán decir, si yo era profesor, solo jornalero o profesor, con cierta ilusión y entusiasmo por mi trabajo y por enseñar, siempre me oían decir como, para eso en español tenemos palabras que suenan fuertes, que suenan a veces, si confundimos las cosas, pues dice que grosería. Joder, fornicar. Ahora se dice mucho follar. Es una cosa que está más de moda decir. Suena mal. Pero es como se llama la relación sexual. Que no me quedamos, ¿no? Una relación. Hacer el amor Es una falacia del diablo, es un engaño, es una trampa del diablo, para tratar de confundir una vez más que eso es el amor, eso es el amor. No, eso, la relación sexual con una persona se puede tener con amor o con odio, con amor o con odio. Se puede tener, o indiferencia, para desahogar, ¿sí?, una necesidad, ¿eh? Pero nada más. Pero él inventa estas, ¿no? Y entonces, eso es el amor, y eso lo reduce. Y entonces, eso es el amor, que harán vainas del amor. ¿Quién ha dicho que el amor sea otra cosa que eso? Y por lo tanto, tenemos derecho, ¿eh?, a hacer esto y vivir esto, nuestro amor, sin que nadie nos incordie. Y si no nos viene bien una criatura, pues la quitamos de en medio, porque hay muchos medios para ello. Y además el aborto, maldecido, porque decir bendecido por los organismos mundiales, y por este mundo del diablo, paradójicamente habría que decir maldecido en vez de bendecido, ¿no? Pero ya me entienden. Se ha convertido en un negocio. Es un negocio, un absoluto negocio. Hay algún testimonio, recuerdo ahora el de una mujer vasca, española, de allá arriba, me parece, no sé si se llama, me parece que se llama Maya ella, luego ha cambiado el nombre, María. Después de su conversión, vía misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta, vi un testimonio tremendo, que no puedo dar los datos ahora, yo lo he escuchado una vez y tal, pero quien escuche esto quizá lo ha oído, o podría indagar y dar con ello, ¿no? Yo creo que en YouTube está. Ella fue enfermera, y fue enfermera en un abortorio, y cuenta la experiencia del abortorio y de cómo era aquello, y de cómo los médicos abortistas llevan este negocio, y es espeluznante, se lo aseguro. O sea, más allá de que de llorar por ello, de escucharlo, escalofría realmente este mundo tan terrorífico. Y entonces se ha convertido en un tremendo negocio el matar la vida del ser humano. Esto es el diablo, que tiene como objetivo la destrucción de la familia. Y la familia se destruye matando la vida de los que hubieran nacido. Imagínense que por un momento esterilizamos a todas las parejas del mundo. Bueno, pues lo que tardaran en morir la última persona, ¿no? Para que desapareciera la humanidad, con su fe en el amor de Dios y su esperanza, quien la tuviera, en la inmortalidad y en vivir en el país de la vida algún día. Pasar de esta tierra de la muerte al país de la vida. Al país de la vida. A gozar de la gloria de Dios, para alabarle incesantemente con el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así es. ¿Qué es lo que más odia Satán Lucifer? Si hubiera una persona a la que odia por encima de cualquier otra, lo que más odia con la vida, naturalmente, es la familia, que es a través de la cual nace la vida. La unión de un hombre y una mujer y un hombre que tienen una criatura, un bebé, un ser humano, eso es una familia. Eso es una familia. Ya en sucesivos capítulos, pues vamos a ir viendo y denunciando esa estrategia que se viene imponiendo en el mundo, en las más altas instancias y los países superpotencias, en las que va ganando, lo que, bueno, nos acerca al final, sin duda. Yo, como estoy loco por el amor de Dios, pues encantado de que se vaya acercando esto. Y sobre todo, ya saben, no tengan miedo, no hay que tener miedo, ¿eh? Cuando uno se siente y aspira a ser digno hijo de Dios cada día, no hay que tener miedo, todo lo contrario. Entonces, como si dijera, no puedo ver esa película porque paso tanto miedo que me da un miedo que no puedo, no puedo, no puedo. No, hombre, usted ve la película y como sabe que a usted no le toca, pues tranquilamente, ¿no? Pero pasa las emociones únicamente, ¿no? De los repentes y demás, pero solo esto. Pero usted, si se sabe hijo de Dios, no tiene que temer en absoluto. Recuerden a San Juan Pablo II en su balcón, en su primer balcón papal. No tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo. Que entre en vosotros, ¿eh? Que Él es la vida, el camino y la verdad. Entonces, no tememos, no tememos, pero efectivamente el mundo, la persecución está cantada, ¿no? Como los candidatos, ya la gloria del martirio, eso, bueno, eso es deber, eso ya para pedírselo, ¿no? Bueno, que Dios nos dé ánimo y fortaleza en cualquier caso, pero el mundo ahora mismo se encuentra, ha hecho oficial el aborto y el negocio y todo. Y la familia, ya iremos viendo cómo es otro el ataque, ¿eh? Que el diablo hace a través de las supuestas instituciones, ¿eh? De gobiernos, etcétera, y de cómo con la palabra y retorciendo y engañando y mintiendo, pues tratan de hacer, de diluir, de disolver eso de la familia, que es una cosa, de la iglesia, ¿eh? De esa maldita iglesia. Que tienen los cristianos, sobre todo los católicos, menuda gente, qué gentuza, que nos trae la familia. Y ya tienen una cosa que es el no va más, que es la Sagrada Familia de Nazaret. Esto es lo que más odia Satán Lucifer, a la Sagrada Familia de Nazaret. Porque es lo que provocó que él pasara de ser Luzbel a convertirse en Lucifer y cayera del primer trono de Dios a ser el príncipe de los diablos en los infiernos, lugar de condena, de muerte, de dolor, de tormento, de todo lo que no querríamos tener nadie, por más desalmado que pudiera ser una persona. Y se imaginan quién es la persona a la que más odia. A nuestra madre, la Virgen María, ¿a quién va a ser? A nuestra madre, mami, preciosa mía, madre mía, amadísima. A ti es a quien más odia, a quien más inquina tiene, Satán Lucifer. Dentro de poco vamos a celebrar. La próxima misión, yo no sé si la mandaré antes de Navidad o ya después, ya pasada las fiestas, puede ser que ya después. Para no atosigar tampoco, esperanza que está ahí, dale que te pego en esto y lo otro y tantas cosas. David y luego se lo pasa a Esperanza y ella lo hace, ¿no? Entonces, no sé si será antes o quizá después. Pero dentro de poco, de una manera muy atípica, como se dice ahora, para todo atípico, vamos a celebrar una vez más el acontecimiento de los acontecimientos, que es como en el seno de esa sagrada familia que se formaba, nació nuestro Salvador y Señor en Belén. Y vamos a gozar una vez más de ese momento en el que se confirma el final de la historia de la salvación, que comienza con el sí de María al ángel Gabriel en Nazaret, ¿eh? Con el testimonio de Gabriel delante de ella, a Dios Padre, de que ella acepta lo que sabe que le va a venir. Una espada te atravesará el alma, que le dice el anciano Simeón 40 días después en el templo de Jerusalén. Y es esa espada que la deja matada en el Calvario, porque ya está de pie al pie de la cruz. Qué maravilloso cuadro tenemos en el Museo del Prado. A ver si algún día podemos estar todos viéndolo. Seguro que sí, seguro que con el autor además. Esto será el cielo en minucia, ¿no? En detallín, entre otras cosas. Estar con Roger van der Weyden, ¿no? Viendo ese cuadro suyo que tenemos en el Museo del Prado, la primera pinacoteca del mundo, que es el Descendimiento, en el que el cadáver de Jesús ha sido descendido, ya desclavado de la cruz y están descendiéndole, y madre está muerta también, no físicamente, no mortalmente muerta, diríamos, pero en su ánimo, su alma. Tiene el rostro pálida, totalmente y desfallecida. Está como caída. matada por esa espada que ha atravesado su alma, que el anciano Simeón, precioso anciano Simeón, le profetiza. Dios profetiza a su elegida a través de Simeón ese momento en el que ella va a hacer plena comunión con Dios Hijo, su Hijo Jesús, y por tanto con el Padre y el Espíritu Santo. Una sola realidad trinitaria, un solo Dios. Esto es lo que más odia Satán, Lucifer y sus diablos. A madre en la Sagrada Familia, con José, Jesús. Porque ellos son los autores de la vida. Entonces, la encarnación de la estupidez malvada, la peor, la de la peor especie posible, que es el maligno, estará feliz. Esto no le cabe, por supuesto. Se retorcerá de todo lo peor. Ante Dios pensando, te he ganado el aborto, ya lo bendice. En el mundo, los organismos oficiales, los mandatarios, los que se creen que ordenan y mandan, he conseguido acabar con los seres antes de que nazcan, con muchos de ellos, y que esto se haga además con todos los pronunciamientos favorables. Y además se ha convertido en un negocio, un gran negocio, para más inri, para más sarcasmo contra la vida. Si no fuera porque no son pobrecitos, sino todo lo contrario, malditos, yo les diría pobrecitos, no saben lo que les aguarda. Y que además no se va a perder ninguno de los que fueron concebidos, porque en su absoluta omnipotencia, Dios Padre, el autor de la vida, ama la vida por encima de todo, y la nuestra. Nosotros es con quien más le gusta estar, con los hijos de los hombres, con su Hijo, el Hijo del Hombre, por toda la eternidad. Y la alcanzaremos, claro que sí. Queda dicho, yo apuesto por ello. No les quepa duda. Un abrazo enorme en estos tiempos de pandemia, con muchísimos besos, con mascarilla ahora, llegará su día. Si no tengo ocasión antes, no lo sé, ¿cómo irá? Feliz Navidad y mejor año a todos. Si se lo puedo volver a decir y mandarlo, puede ser, ya lo haré, antes de que acabe el año, de aquí a un mes. Caso vaya ya por delante. Os quiero siempre muchísimo. Continuaremos en esta línea, aunque es dura e ingrata, pero seguiremos denunciando las armas del diablo en esta batalla final de esta última guerra, para que triunfe, como Dios quiere, la civilización de la